por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer nuestra oración de hoy, considerando pues una de las muchas misericordias de Dios en la historia de la Iglesia, esas intervenciones suyas cuando envía hombres providenciales que vienen a remediar una situación muy difícil, muy crítica de la Iglesia y que traen consigo como todo un nuevo aire, que lógicamente es pues resultado de la acción de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, como todos ellos son profundamente conscientes. Pues celebramos hoy, 4 de octubre, la memoria litúrgica de San Francisco de Asís, uno de los santos más populares en la Iglesia Católica e incluso también venerado por bastantes denominaciones protestantes. Y consideremos cómo, pues a pesar de él mismo, como él lo decía, pues empieza un movimiento que él nunca buscó, que nunca pretendió, un movimiento que está presente en todo el mundo, que es de alguna manera hasta una forma de pensar, que es el franciscanismo, como podemos verlo en el Papa Francisco, que quiere como retomar esa corriente franciscana. Y como decíamos, él no lo pretendía, sino se le fueron juntando otros hombres, otras mujeres, unas clarisas, que estaban pues como muy desencantados de la situación de la Iglesia y que querían ser fieles porque habían surgido dentro de esa crisis de la Iglesia muchas corrientes heréticas, sectas, que eran muy críticas. Y él lo que hace es pues lo que hacen todos los santos, y voy a empezar por mí mismo. Voy a empezar por vivir intensamente el ideal evangélico y especialmente la pobreza. El franciscanismo es un movimiento de renovación cristiana centrado en el amor a Jesucristo, el reconocimiento de las bondades de Dios en la naturaleza, el ver a los seres creados como regalos de Dios, como hermanos, una alegre fraternidad y el amor a la pobreza. Giovanni di Pietro Bernardone se llamaba, nació en Asís en 1182. Que murió en la misma ciudad en 1226. Apenas tenía 44 años, una vida breve. Había sido un joven frívolo, había estado involucrado en algunas guerras de aquellas regiones y decía de sí mismo: he sido todo lo profano que se puede ser. Si Dios puede obrar a través de mí, puede obrar a través de cualquiera. O sea, si Dios pudo empezar este momento de renovación con este instrumento tan, pues, no sé, tan poco adecuado, puede hacer grandes cosas con cualquiera. Y efectivamente empieza este movimiento de renovación centrado en los ideales del Evangelio. No quería tener regla, quería vivir así, pues como dijéramos, a la buena de Dios. Sin embargo, el Papa Honorio III le pidió que escribiera una regla, como decían, es que si no escribes una regla esto va a ser un caos, sobre todo cuando ya no estés tú. Una regla que fue aprobada en 1223, o sea, 3 años antes de su muerte. La dirección de la orden no tardó en pasar a miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, que sería el Papa Gregorio IX, y el hermano Elías. Entonces San Francisco pudo dedicarse por completo a la vida contemplativa, y fue entonces, en ese periodo de los últimos años de su vida, cuando recibió los estigmas, un don muy especial que en el que el Señor quiere hacer comprender que esa persona se ha de alguna manera identificado tan profundamente con él mismo que tiene las señales de su pasión en su propio cuerpo. Aquejado de ceguera y de fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a su creación. Precisamente entonces compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol. Falleció el 3 de octubre de 1226 y 2 años después era canonizado. Predicaba, por tanto, la pobreza como un valor. Y nosotros estamos invitados a tratar de verla siempre así, a saber que es pues algo que nos mete en lo espiritual, que nos mete profundamente en Dios, por lo tanto resulta un verdadero tesoro. El cardenal Sara, que estuvo al frente algunos años del dicasterio Cor Unum, que se dedica precisamente a la lucha contra la miseria, cuando el entrevistador le pregunta, ¿por qué habla usted tan a menudo de la estrecha relación entre Dios y los pobres? Y contesta, se trata de tener un profundo respeto hacia los pobres y hacia todos aquellos que aman la pobreza. Recuerdo, por ejemplo, haberme revelado al escuchar la frase publicitaria de una organización caritativa católica: luchemos por la pobreza cero. Ningún santo se habría atrevido a hablar así de la pobreza y de los pobres. Tampoco Jesús tuvo esta pretensión, o sea, no se trata de pobreza cero, no se trata de eliminar la pobreza, al contrario, hay que buscar la pobreza. Y después lo que se trata es de eliminar la miseria. Todo el Antiguo Testamento habla de que Dios está con los pobres, no con los ricos, como recordábamos hace poco en la carta de Santiago, unas palabras durísimas contra los ricos. Las Sagradas Escrituras no dejan de alabar a los pobres de Yahvé. Explica, el pobre se siente dependiente de Dios, y ese vínculo constituye el fundamento de su espiritualidad. El mundo no lo ha favorecido, pero toda su esperanza, su única luz, está en Dios. Yo dependo de Dios, no dependo de mis cuentas bancarias o de mi riqueza. Sí, la pobreza es un valor cristiano. El pobre es el que sabe que él solo no puede vivir. Necesita de Dios. Los ricos, por el contrario, no esperan nada de nadie. En este sentido, la riqueza puede conducir a una gran tristeza y a una auténtica soledad humana o a una espantosa miseria espiritual. Como podemos ver a veces la gente que tiene muchos medios. La gente que ha perseguido así afanosamente la riqueza y si la consigue, pues muchas veces se arruina y arruina también a sus hijos. Si no se les ha educado en el amor a la pobreza, los niños son un verdadero desastre, pero terrible. Terriblemente caprichosos, berrinchudos, sin sentido para las cosas de Dios, quejumbrosos, no ayudan. Estas niñas y estos niños por eso son tan buenos, porque son pobres y la verdad es que son dóciles y están siempre contentos. Y, pues a pesar de que a veces tengan problemas muy fuertes en sus familias, no por la pobreza que la tienen. Otro día yo torpemente les dije, pues cuando lleguen a su casa, pues métanse a su habitación y ahí cierren la puerta y pónganse a rezar. Y me dijeron, oiga, es que nosotros en nuestra casa no tenemos puertas. Pues si no tienen puertas, tienen cortinitas. Entonces no pueden aislarse del ruido. Entonces le dije, pues bueno, tú, pues, cuando tengas un rato libre, pues ponte a leer algún libro. Me dijo, pues es que en mi casa no tenemos libros. Así que burro, o sea, no, ubícate. No tiene ni puertas ni libros. Pues la iglesia dice, no debe combatir la pobreza, sino liberar una batalla contra la miseria, especialmente contra la miseria espiritual, también contra la miseria material. El Hijo de Dios ama la pobreza, otros pretenden erradicar a los pobres y es una utopía mentirosa, casi tiránica. Pues la pobreza como un valor, la pobreza es algo que yo debo perseguir y debo estar pendiente porque, pues lógicamente, si no estoy cuidándome, puede ser que yo soy rico. Tengo apegamientos y tengo señoritismo, tengo señales de falta de pobreza, o tengo señales de quejarme cuando siento alguna consecuencia de la pobreza. Tengo señales de ser muy, no sé, tiquismiquis en la comida, que es una señal de que no estoy desprendido de la comida. Y es como sabemos, pues la enseñanza de San José María, muy clara, a veces decía cosas muy duras, decía que cuando va mal el espíritu de pobreza, se resquebraja toda la vida interior. Está mal la vida interior, si hay algo en cualquier sentido que diga yo, pues no sé, las cosas que son recuerdos de mi mamá fallecida, pues yo no me puedo desprender de ella. O de esta ropa, o de este coche, o de esta comida, o de este vino, o de esto, lo que sea. Está mal tu vida interior, o sea, no lo dudes. Hay una relación muy estrecha entre esa libertad del corazón, de las cosas materiales, y el amor de Dios. O libres para amar. Decía don Álvaro, refiriéndose a San José María, desde que lo conocí, advertí que se refería muchas veces a la virtud de la pobreza con una expresión muy significativa. La pobreza, gran señora mía. O sea, señora, mi señora, o sea, mi dueña. San Francisco se desposa con la señora pobreza ahí enfrente de su padre y del juez de Asís que... a donde había sido llevado por una denuncia de su propio padre. Pues decía San José María, la pobreza, gran señora mía. La llamó así desde que tenía 31, 32 años, hasta el final de su vida. Sí, pero no era simple privación. Aquí es bueno que entendamos que no es, pues como hace, por ejemplo, un maratonista que dice, bueno, voy a privar de este... no sé, chicharrón, porque si me lo como yo ya no voy a poder correr bien. No es una privación, o como hace un fakir o hace un budista para no tener necesidades, sino un verdadero tesoro que conduce a la efectiva unión personal con Cristo, que ese sí es nuestro verdadero tesoro, en la desnudez de Belén y del Calvario, y es condición de eficacia de todo apostolado. Pues a lo mejor no hay más frutos apostólicos porque pues hemos dejado de amar la pobreza y de vivirla. Es un tesoro porque me conduce a una unión, a una efectiva unión personal con Cristo. La pobreza no es la pobreza por sí misma, como podría buscarla, como decíamos, un monje budista, sino un medio que me permite que mi corazón se llene del único verdadero bien y que no esté pues con preocupaciones de cualquier tipo, que no esté dando vueltas, que muchas veces podemos decir, ¿en qué piensas? ¿Qué ocupa tu cabeza? Acuérdate que las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está pegado. Ya me acuerdo mucho de pues esto, de qué voy a desayunar, qué voy a comer, qué voy a hacer. Pues ahí está mi corazón. O qué me voy a poner, o qué voy a comprar. Sigue diciendo don Álvaro, a ninguno de nosotros nos sorprendía la insistencia con que nuestro fundador, al recomendar la práctica de la pobreza, ejemplificaba de modo bastante exigente sus aplicaciones prácticas. Es una virtud que es de alguna manera más fácil de vivir que otras porque pues es física, o sea, no es tan oculta como puede ser algún detalle de humildad que pasa así como que, pues no sé, hipócritamente. Pues sus aplicaciones más concretas. No tener nada como propio. O sea, yo lo que yo tengo, lo que puedo tener, pues está a disposición de la salvación de las almas, no para mi disfrute, sino para que sirva para salvar almas, porque lógicamente cualquier cantidad de dinero es irrelevante ante una posible salvación de alguien. No tener nada como propio, no tener nada superfluo, y siempre es una oportunidad, el 4 de octubre, para decir, a ver, voy a revisar, tengo cosas repetidas, tengo un closet muy lleno, tengo pues a lo mejor cosas que podría ir a dejar a los lugares comunes, al botiquín, a la boutique, pasar a la administración, o sea, no tengo por qué tenerlas yo para que a lo mejor, si alguien, bueno, si en 6 meses no has usado algo, pues despréndete de eso porque ya no te va a hacer falta. No quejarnos cuando falte lo necesario. Bueno, pude poder pensar, me quejo, me reclamo. Dicen que una de las cosas que más les cuesta a las personas que trabajan en la administración o las administradoras es a la que encargan de las dietas. Sí. Sufre la pobre porque pues a veces resulta que le regresan la dieta igual. Bueno, pues no quejarme, comer lo que sea y ya está. Mi tesoro está en otra parte, mi amor está en Jesucristo y la comida pues ya da igual, más o menos lo que sea, y seguimos adelante con tal de que tengamos pues vitaminas, proteínas y minerales, pues da igual, lo demás puede ser capricho, lujo, vanidad, comodidad. Cuando se puede escoger, sigue diciendo don Álvaro, elige la cosa más pobre, menos simpática. Y decía también que no maltratáramos los objetos que usamos, o que los cuidemos para que duraran. Con todo lo del Papa, de esta cultura del descarte, de decir, pues ya se me rompió no sé qué, pues tíralo y cómprate otro, ¿no? Que tíralo, ve a ver si los pueden arreglar. Hay gente muy hábil para arreglar cosas y te puede seguir sirviendo. Hay muchos tallercitos donde arreglan de todo. No caigamos en el consumismo, de decir, pues ya se descompuso, pues ya tíralo. Y luego dice don Laura una cosa muy interesante también, hacer buen uso del tiempo. A perder el tiempo es una falta de pobreza. Podría hacer muchas cosas apostólicas o incluso también de trabajos, de ayuda, de cosas útiles. Bueno, pierdo miserablemente el tiempo. Bueno, pues ahí tienes un gran campo también. Si mi tiempo es de Dios, mi tiempo no solo es oro, sino es gloria, puedo salvar almas con mi tiempo. Pues San Francisco predicaba la pobreza como un valor. Y decía algunas frases, así como que también bastante iluminativas. Decía, por ejemplo, yo necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco. Pues sí, voy a tratar de reducir lo que necesito. También decía José María, pues que no nos creáramos necesidades. Esto de que ahora necesito algo que hace 5 años no necesitaba, bueno, no podrías dejar de necesitarlo. Puede ser que sea una necesidad creada. Y decía también San Francisco, recuerda que cuando dejes esta tierra, no puedes llevar contigo nada de lo que hayas recibido, solo lo que has dado. Y los sintetizaba diciendo, dando es como recibimos. O sea que si a alguien le podemos dar algo, pues tendríamos que darle las gracias a esa persona que está recibiendo pues un donativo o lo que sea. Y cómo podemos también ayudar a que la gente, sobre todo pues a la que tenga muchos medios, diga, oye, te está ayudando mucho Dios, si te da pues 40, da 20. Si te da 80, da 40. Si te da 200, da 100. O sea, da en la medida en que recibes, pues así, con generosidad. Que nos contaban de un numerario que se murió hace poco, que no sabemos si ya tenía una cierta premonición, pero fue dejando sus cosas. Pues sus libros, los dejó a la universidad y su... te voy a regalar estas cosas, te voy a dejar esto. Pues sí, como diciendo, bueno, ya, libérate. Revisa, a ver, así en el fondo de algunos cajones donde casi nunca los abres, a ver si no puedes también dejar muchas cosas. Dice San Francisco, él me dijo, o sea, Dios me dijo que quería que yo fuera un nuevo loco en este mundo. Pues va contracorriente, es una forma de vida, o un franciscanismo va exactamente al revés del consumismo. El contemporizar. Las obras que puedes hacer es el único sermón que algunas personas escucharán hoy. Por ejemplo, la sobriedad, la templanza, está libre de apegamientos. Qué fácil es ahora estar apegado al teléfono, es una verdadera adicción. Bueno, pues decir, voy a apagarlo más tiempo del día. No va a pasar nada, la gente va a pensar si no se ponen azules las palomitas del WhatsApp que estoy ocupado, cosa que es verdad, estoy ocupado en cosas muchísimo más importantes, estoy ocupado en tratar de meterme en Dios, no en estar, no sé, o estar haciéndome dependiente o siendo yo dependiente o haciendo que sean dependientes de mí. Pues esas son las obras que pueden escuchar hoy muchas personas. La ejemplaridad. A veces dice, bueno, basta, yo vea cómo comes o cómo bebes, pero dame cuenta cómo está tu vida interior. El que trabaja con sus manos es un operario. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Por eso una parte del franciscanismo es pues toda la parte como poética, o sea, así como ver, no sé, como ver a Dios en todo, en la hermana agua, en el hermano sol, en la hermana luna. O como decía San José María, bueno, pues si eres artista vas a ser en decasílabos de la prosa diaria, vas a encontrar el quid divinum, vas a saber que aquello te puede llevar a Dios, el don de ciencia que te ayuda a pues no apegarte a las cosas materiales, pero también a aprovecharlas para que te lleven a Dios. Tienes que ir caminando como entre dos peligros, el de que te haga insensible a la creación, o el que te meta tanto que te ate y que pues conviertas los medios en fines. Pues bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a pedirle hoy a este santo, enséñame a ser realmente pobre, a ser alguien que ame la pobreza. Ayúdame a descubrir dónde puede haber síntomas de apegamientos que me estén deteniendo en el amor a ti. Dónde puedo estar convirtiendo algo en un fin y me está suponiendo un obstáculo. ¿Dónde tengo alguna adicción o donde no doy buen ejemplo? Dicen que una noche San Francisco recibió una especie de arrobamiento y se pasó diciendo toda la noche Deus meus et omnia, toda la noche lo mismo. Pues Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Pues como decía nuestro padre, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. O sea, me basta tu amor. Si no me basta, entonces voy a estar buscando alguna cosa que como que llene mi vacío. Pues Deus meus et omnia, Deus meus et omnia. Decía, el hombre al no poseer nada propio, todo él le pertenece a Dios. Y entonces efectivamente se renueva la iglesia, hay pues como un aire de primavera en esas cortes eclesiásticas corrompidas, terriblemente mundanizadas. Cuando los obispos y los papas eran señores feudales y llevaban una vida de desorden enorme, pues él empieza por sí mismo y consigue pues como revertir las cosas. Y este movimiento del franciscanismo pues se extiende tanto que pues que logra estar presente en todos los ambientes, hasta en los mismos papas, como decíamos, con este cardenal ugolino que llega a ser Gregorio IX. Pues que nos ayude María, que para ella, dicen pues los padres, los escritores, que las cosas materiales pues eran como lodo que pisaba, o sea, como al lado del amor de su hijo, al lado de lo verdaderamente importante, pues no les considera, no sé, como ninguna o mayor atención. Si me estoy en mi todo, me llena mi todo. Pues que nos ayude así San José María en este amor a la pobreza, en este deseo que viviéramos siempre, como decía, la primitiva pobreza, o sea, la pobreza como se vivía en los primeros tiempos, a considerarla como un gran bien, como un valor imprescindible para que no se resquebraje nunca nuestra vida interior. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.